Oye, Carlos, tío, qué setup más guapo tienes, ¿no? O sea, vamos, te veo camino de aquí a Ibai. A ver, un paso y medio, estás ahí.
Pero por el setup, no por mi maravillosa forma física, ¿no? Claro. Bueno, no entremos.
Dejémoslo ahí.
Pero antes... Mira.
Hostia, qué brazo de Transformer, ¿no?
¡Dios! Un set muy profesional y quiero dar las gracias públicamente a dos cabrones. A dos amigos, que son Edu y Alberto, que joder, la verdad es que me hizo mucha ilusión, pero mucha ilusión, tanta ilusión que yo creía que me habéis mandado solo el brazo. Y yo ya estaba la hostia ilusionado, hostia, qué brazo más guapo, le voy a enchufar, y de repente en el último recoveco digo, ¿eso es un micro? ¿Qué hijo? Y, o sea, y con perdón el padre Eduardo, mi primera de estas fue, ¿qué hijos de puta? En vez de pensar, joder, muchas gracias y tal, fue, ¿qué hijos de puta? Así que desde aquí quiero daros las gracias, chavales, que, joder, que ha sido un detallazo, lo digo de verdad.
Qué guay, vale, que te mole.
Creo que hablo en nombre de Alberto cuando te digo que te agradecemos nosotros que no te hayas referido a nosotros hoy, todavía, como tus colaboradores. Yo pensaba que ibas a decir, quiero agradecer a mis colaboradores que me hayan enviado.
Durante los próximos 4 o 5 episodios, que me dure el hype del micrófono, seréis los presentadores y yo seré vuestro humilde siervo, a vuestros pies.
No. Qué honor,
ese
qué
es
honor.
El primer agradecimiento. El segundo agradecimiento es un usuario llamado Vega, que esto va sin ironía, de verdad, que no es para meterme contigo, Vega, es que muchas gracias, porque eres el primero que me ha flipado, que es el que va poniendo, lo ha puesto en el episodio 73, pero por favor te pedimos que lo sigas haciendo, que es el minutaje en el que dejamos de hablar de gilipolleces y nos metemos en el en canción ya, pone el minutaje. En el último episodio, en el 73...
Pero esto es porque en el otro día, en el episodio, hubo un momento que dije yo algo del estilo... vamos a seguir hablando de esto. Vale, si quieres saltarte esto, salta al minuto 5 o al 7 y te lo saltas. Y contesta el tío, en realidad es al 18 o algo así.
Sí, dice, para los que vais a saltar 5 minutos y a ver si hay suerte, empieza en el minuto 20 aproximadamente.
Pero esto es lo que debería hacer todo el mundo, por ejemplo, con el podcast de Tim Ferriss, ¿no? Que es decir, empieza y tiene como 13 minutos de anuncios, entonces alguien debería, algún buen samaritano debería hacer, oye, los anuncios acaban en el 19 esta vez, así que pasa hasta el 19 y te saltarás todos los anuncios.
Al menos los nuestros cachondeos no son anuncios. De momento, pero estamos abiertos a espacio publicitario, ¿eh? Yo lo dejo todo esto aquí.
Sí, 100.000 euros al minuto, muy affordable, muy, muy sencillo. 100.000 euros al minuto está bien, ¿no, chavales?
Yo puedo empezar un poco más bajo. O sea, sí, se puede hablar.
Yo es que, bueno, iba a decir algo muy feo, pero me voy a callar. Y el tercer agradecimiento es a Nico, que no sé si lo escucháis, pero está sonando una música de fondo, que en realidad es una música identificativa de estos primeros minutos que son más de coña, pero que en realidad es un, chavales, no nos podemos pasar de minutaje porque si no la música empieza a volver a empezar, se hace estilo bucle y queda feísimo. Así que llevamos 5 minutos, vamos a darle un minutito más y nos metemos.
Claro,
¿no?
Te has venido arriba porque has dicho, llevamos 5 minutos mirando el vídeo y no te has dado cuenta de que los 2 primeros los hemos perdido ajustando los micros y demás y eso no está en el podcast.
¡Oh, mamá! Pues entonces
novato,
tenemos 3.
¡Novato!
Entonces tenemos 3. I cheated because I need... You couldn't make money any other way? Bullshit. Life is this. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre, dependiendo desde cuándo, cómo y por qué nos escuches, y bienvenidos a este podcast número 74, 74º, como siempre lo tengo anotado, de este Izos Podcast. Como siempre, tengo hoy arriba, a mi izquierda, derecha, izquierda, probablemente, Alberto Álvarez, ¿cómo estás?
¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Eduardo Barrecheguren, Edu.
What up, dog?
¿Qué setups más sexys tenemos todos hoy, no? Hoy ya estamos un poco así como arreglados, ¿no? Los tres, porque yo antes parecía que estaba en una fábrica, pero ahora ya tengo como un setup sexy y vamos a ello, ¿no?
Yo estoy muy decepcionado con una cosa que no ha pasado todavía, pero sé que va a ser así en futuros podcasts. Y es que no vamos a volver a escuchar los ruidos de las ambulancias, la policía y esas cosas, tío.
Bueno, espérate, pues me he venido, bueno, ya para al que le importe, he cambiado de residencia, he cambiado de país y parece ser que estoy en un barrio tranquilo. O sea, veo mucha gente en traje y eso suele ser un indicativo de que, bueno, pues igual asesinatos no hay.
Bueno,
veremos.
De otra manera.
Claro, igual no hay gritos, ¿sabes? De gente, será de otra forma, ¿no? Con silenciadores o algo así. Bueno, venga, vamos al rollo. Episodio número 74. Estamos acabando el verano. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues es hora de volver a la rutina. Entonces, la gran pregunta de este episodio es ¿qué hay que hacer ahora? ¿Cómo enfocamos la vuelta de vacaciones? En un principio a nivel fitness y después ya veremos, ¿no? Entonces, ¿es hora de volver a la rutina o es hora de crear una nueva rutina diseñada para acercarte a ser quien quieres ser? Es de lo que vamos a hablar hoy. Como siempre, o al menos para nosotros, el primer paso es, como siempre decimos de nuevo, mirarte en el espejo. Hay que realizar un análisis de qué cosas y qué quieres cambiar y por qué hacerlo, ¿no? Y ahí, si hay algo que odio, es... ¿Sabéis los típicos vídeos, los peak vídeos estos que tenemos que tener un poquito? Por ejemplo, muy clásico el Gary Vee, lo que tienes que hacer es tal, 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 pero no te dice la forma de ejecutar, de ir paso a paso y de saltarte. Como lo odio, no lo vamos a hacer. Y creo que Edu tiene algo muy sexy preparados para nosotros, ¿verdad, Edu?
No sé si sexy o aburrido de pelotas, pero he traído un ejercicio práctico para el que quiera hacerlo en su casa. Puede parar el podcast en este momento, ir a coger un boli, un cuaderno de notas, un café o un lo que sea, y hacer este ejercicio práctico. Y si no lo vas a hacer ahora y a lo mejor estás dando un paseo, estás haciendo tu trinite o lo que sea, bueno, pero estás en el coche yendo al trabajo, puedes aprovechar y hacerlo en otro momento. Pero te recomendamos encarecidamente que hagas este ejercicio práctico. Este ejercicio práctico lo he dividido en tres secciones fundamentales y cada una de esas secciones tiene varios puntos. Entonces, yo voy a empezar a soltar pues mis cosillas que tengo aquí de mis notas y vosotros pues entráis ahí a cuchillo cuando consideréis oportuno. Entonces, perfecto. La primera parte es la parte de reflexión y autoconocimiento. La segunda parte es la parte del diamante FIFA, del cual Alberto y yo hablamos con el boli y el café y expandimos en el libro de las metáforas, que tendréis, si todo va bien, a finales de este año. Y la tercera parte son metas con acciones concretas en distintos horizontes temporales. Entonces vamos a por la primera parte.
¿Puedes repetir eso? ¿Cómo era la tercera parte?
Metas con acciones concretas en distintos horizontes temporales.
Parece que me acabo de poner Rick and Morty o algo así.
Vamos a iluminar el mundo.
¡Dios!
Esto de los horizontes temporales es como el sesgo cognitivo, ¿eh? O sea, te hace parecer...
Oh. Súper está inteligente. Sí.
Si ya lo dices con gafas, te cagas. Vale, a ver, reflexiona tu conocimiento. Hay 7 preguntas, ¿vale? Entonces, yo voy a decir una pregunta de cada una de las 7 con sus ejemplos y luego si vosotros queréis aportar más ejemplos a cada una de esas, me lo decís, pues lo soltáis y ya, antes de que pasemos a la siguiente, ¿vale? Entonces, primera pregunta que te debes hacer. ¿Cuáles son las características de tu personalidad que consideras positivas y negativas y por qué? Por ejemplo, que seas impaciente, que seas sincero, que seas realista, que seas pesimista, que seas optimista, que seas una persona obsesiva, que por cierto, ser obsesivo puede ser positivo o negativo según el enfoque que le des y para qué. Entonces, ¿qué más cosas se os ocurren que podrían entrar dentro de este análisis? ¿O qué entraría en vuestro propio análisis sobre esto?
Dale, Alberto.
Si estamos en la fase reflexiva, yo más que qué características de mi personalidad, también iría un poco más...
Espera, no te saltes pasos, no te son 7. Ahora estamos en el 1, que os lo acabo de poner en el chat privado, que es este, el de características de tu personalidad. Luego me quedan otros 6.
Ah, vale, perdón.
Es que,
perdón,
bueno, para el oyente, perdón. No les he compartido las notas. Entonces ahora mismo están a ciegas, están como vosotros, están haciendo el ejercicio, prácticamente.
Claro, pero ni que eso fuera una novedad, o sea, que aquí vamos.
Entonces solamente de nuestra personalidad.
De momento,
no
sé, sí.
Que no lo has cubierto todo, macho. Sí. Se me ocurre ninguna.
Bueno, yo soy un poco rata. No sé si lo podemos meter ahí como cualidad negativa.
Yo lo metería,
me lo habéis tenido que regalar. O sea,
yo lo metería. Vamos a ir con la número 2. Fortalezas y debilidades. Examina tus propias fortalezas y debilidades, que va en relación con las características de tu personalidad, pero no necesariamente. Es decir, ¿eres una persona racional o eres una persona emocional? ¿Eres una persona impulsiva o eres una persona reflexiva? ¿Eres una persona ambiciosa o eres conformista? Muchas de estas pueden tener una doble lectura. O sea, ser ambicioso o ser conformista puede ser bueno o malo en función de si te hace más o menos feliz, si te ayuda o no a alcanzar tus metas o si cómo te hace sentir. Lo mismo con ser impulsivo. Una persona impulsiva que decide que se va de viaje a no sé dónde, puede ser algo muy positivo, pero no ser reflexivo a la hora de tomar la decisión de, yo qué sé, con quién te casas, pues puede ser una cagada, ¿no?
O puede ser, por ejemplo, ambicioso versus conformista, puede ser ambicioso, muy ambicioso a nivel laboral, pero después a nivel de salud, a nivel de fitness o a nivel incluso de relaciones personales, puede ser un conformista en plan, mira, si es que yo ya lo doy todo aquí, no lo voy a dar.
He gastado toda mi ambición en este sitio.
Ya está.
Eso pasa, bueno, en el caso de Carlos, no quiero decir en qué casos, porque hoy vienes bastante bien vestido, pero Carlos, si le veis entre semana o le veis el fin de semana, yo es que le suelo ver entre semana en nuestras reuniones, ¿no? Entonces Carlos gasta todo su estilo entre el viernes y el domingo. Y luego de lunes a mitad del viernes, cuando me viene a ver a mí, digo,
vamos a abrir de nuevo las puertas del armario. Después de una semana torrándome de calor, claro, yo hacía las reuniones sin camiseta, porque hace un calor que se te va.
Bueno, al menos me pediste permiso en la última. Oye, ¿te importa?
Después de seis reuniones me quedo así y digo, a ver, yo tengo confianza con Edu, pero igual está feo ir sin camiseta a las reuniones. Y dije, oye, Edu, ¿te importa que vaya? Dice, no, joder, lo que quieras. Y yo, vale, perfecto.
Así que si estás en la ducha escuchando esto, Carlos hace las reuniones sin camiseta. Seguimos. Punto número 3. ¿Qué te hace feliz? Y esto pueden ser cosas muy simples como leer un buen libro de ficción o encontrar una serie guay en Netflix que vas a ver con tu pareja por las noches, o pueden ser cosas más complejas, ¿no? Como viajar habitualmente, como tener suficiente dinero para ir a hacer la compra o para ir a un restaurante y que no te preocupe el precio de las cosas, o puede ser el simple hecho de tener un propósito claro en lo que sea, ¿no? En tu trabajo, en un hobby determinado, en tu día a día, en tus relaciones personales. Todo esto, de nuevo, repito, hay que coger un boli y un papel e ir escribiendo estas cosas. Si no escribes estas cosas, no sirve de nada. Esto es muy etéreo. Entonces, escribes y dices, vale, mis características de mi personalidad, esto. Fortalezas y debilidades, esto. ¿Qué me hace realmente feliz? Pues sacarlo a hacer reuniones sin camiseta, por ejemplo.
Mucho. Y Alberto, ¿qué te hace a ti feliz? Cuéntame, ¿qué te hace feliz?
Tomarme un café por la mañana tranquilamente, sin tener que ir corriendo a un sitio a trabajar. O sea, poder tener media hora o 45 minutos de margen ahí entre despertarme y empezar a hacer cosas. Eso me hace bastante feliz.
¿Ves? Eso, por ejemplo, a la hora de hacer luego ya ejercicios prácticos de metas y demás en tu día a día, pues eso podría tener que ver con si decides trabajar por tu cuenta o por cuenta ajena, si decides vivir más en el centro aunque te cueste más para poder hacer eso en lugar de tragarte una task, lo que sea, ¿no? O sea, ahí es a donde vamos con todo este tipo de preguntas. 4. ¿Qué te apasiona? Y con esto quiero decir, no es lo mismo que qué te hace feliz como tal, sino qué cosas haces sin que te cueste hacerlas. Y disfrutas tanto de poder hacerlas como de la anticipación previa a que llegue el momento de hacerlas. Es decir, me voy a ir de viaje con no sé qué amigo dentro de 3 semanas y ya estás planeando y buscando y no sé qué y tal y cual. O no sé qué partido de fútbol de Madrid, de Champions, que yo qué sé. O sea, ¿qué cosas te apasiona cuando lo estás haciendo y la anticipación previa?
A mí me pasa mucho, bueno, ya lo sabéis, yo ahora mismo estoy muy flipado con el tenis. Y de hecho, le he hecho venir desde una hora de distancia a la madre de mi chica porque tenía mis raquetas. Y le digo, ¿no pasarás por Madrid? Y me dice, bueno, sí, pero como no me convencía yo, pues igual te puedes traer las raquetas, ¿no? Y efectivamente, ¿para qué? Porque no tengo nadie con el que jugar, para ir a sacar yo solo.
Y esto demuestra también fortalezas, debilidades y características de la personalidad de Carlos. Sabemos que es manipulador. Lo puedes ver como algo bueno o algo malo. Pero,
no, a ver, para mí bueno es, por otro lado. Quiero decir,
y ojo,
acciones, resultados.
Eso es, y tener las dos raquetas, ya estamos hablando también de entorno, que hemos comentado muchas veces. Te llevas las dos raquetas, tú estás jugando ahí solo, de repente te entra ahí, yo qué sé, Rafa Nadal, ¿sabes? Paseando por ahí y, hostia, pues tengo otra raqueta, ¿qué te parece?
Oye, Rafa, si te echas unas bolas.
Si es Rafa, sí, pero a Djokovic no le dejes tu raqueta porque te dura un telediario.
No.
Hombre.
Además, ahí en los Juegos Olímpicos, donde todo lo que cuenta es la deportividad y los valores y el señorío, y estoy rompiendo raquetas.
Sí. Oye, por cierto, meme único ese, el de Djokovic.
Sí.
Yo he visto ya frases tanto tiempo. El que más me gusta, sobre todo, es de Djokovic intentando comprar billetes en la web de Renfe. Es brutal, brutal ese meme.
Vale, pregunta número 5. ¿Qué responsabilidades tienes en tu día a día ahora mismo y qué implica cada una de ellas? Por ejemplo, ¿tienes hijos? ¿Tienes perro? ¿Tienes una hipoteca o tienes un alquiler? ¿Qué facturas tienes? ¿Qué responsabilidades tienes en tu trabajo? Es importante que seamos concretos y con lo que implica cada una de estas responsabilidades en distintos horizontes temporales. Algunas tienen efectos en tu día a día, por ejemplo, tener un perro que lo tienes que pasear o tener unos hijos que los tienes que llevar al colegio, hacer esto o lo otro. Otras tienen efectos más a largo plazo. O, por ejemplo, si tienes una hipoteca, pagas mensualmente. Si tienes un alquiler también, pero de un alquiler te puedes ir pasado mañana y de una hipoteca no, a no ser que consigas vender esa casa, y eso a nivel de liquidez puede ser más complejo, depende de dónde estés, ¿no? Entonces, todo esto sobre el papel.
Me gusta el de las facturas, me encanta. Facturas, y a mí me gusta, soy un friki de las finanzas, tío. El mirar lo que he comprado últimamente en mi American Express y todo el rollo es brutal. Es decir, a ver, ¿dónde estoy gastando el dinero? Y ya está.
Y sale ahí, OnlyFans. Y joder.
No, Pornhub Premium, tío. Está ahí, recurrente. Pornhub Premium.
Que a mí me pasa justo lo contrario, que a mí no me gusta entrar a verlo.
Que a Carlos, en lugar de decir le salen gastos, le salen ingresos. OnlyFans.
¡Ah, eres tú, Carlos! ¡Claro, hostia, tío!
fotos de pies peludos, soy yo. Son todos míos.
Oye, pues seguro que vende, ¿eh? Bigfoot, tío.
Ah, hay gente para todo.
Fijo.
Pregunta número 6. ¿De qué cosas y o personas estás más agradecido de poder contar con ellas en tu vida? Y esto pueden ser tus padres, hermanos, amigos, tu pareja, tu mascota, compañeros de trabajo, de tu posición laboral, de dónde vives. Dónde vives puede ser tanto el tipo de casa en la que vives como si es el entorno, la zona en la que vives. Por ejemplo, vivo en el centro y no tengo que coger el coche nunca para nada y esto lo aprecio muchísimo. O vivo a las afueras y está todo súper tranquilo. Todo esto, recordad que estamos apuntándolo porque el ejercicio que estamos haciendo hoy es, en lugar de volver a la rutina, ¿por qué no diseñamos una rutina que nos lleve a tener la vida que queremos tener o a ser la persona que queremos ser? Y para esto hay que hacer un análisis pormenorizado. Puede parecer un coñazo, pero es importante.
Aunque sea simplemente el volver a una rutina y decir, la voy a ajustar. O sea, si imaginemos que la rutina de la persona le gusta, ¿no? Simplemente ha tomado un break en verano y ahora quiere volver a su rutina. Este ejercicio también mola para decir, oye, ¿es la rutina la que vuelvo, la que quiero tener? ¿O tengo que hacer pequeños ajustes aquí y allá, por ejemplo, en los gastos o la hipoteca? De repente a lo mejor te das cuenta que una hipoteca te está estrujando emocionalmente sin saberlo y dices, hostia, pues a lo mejor tengo que cambiar esto para un alquiler. Realmente no tomo una buena decisión en aquel momento, ¿no?
Pero Alberto, ¿me estás diciendo que entonces si quiero cambiar de vida no tengo que tirar todo lo que tengo a la basura y empezarla de nuevo, irme y montar una startup y hacerlo así?
Eso quedaría muy bien, en un documental de Netflix, tío, pero... Por eso nosotros nunca seremos millonarios, chavales, porque no vendemos motos. Esa es una putada.
¿Y qué hacemos grabando? ¿Qué hago? Eso es.
Vale. Vamos con la número 7, que es... ¿Qué cosas quieres experimentar? ¿Y en qué horizonte temporal las quieres experimentar o cómo de realista es que lo vayas a experimentar en determinado horizonte temporal, ¿no? Pueden ser viajes, puede ser aprender una nueva actividad, una nueva habilidad, puede ser un hobby, puede ser aprender un idioma. La lista puede ser tan larga o tan corta como tú quieras, pero lo que es importante es que sea precisa y realista con el horizonte temporal. Y sí, me ha encantado lo de horizonte temporal, o sea, lo he escrito esta mañana y he dicho, tío, esto me voy a hacer camisetas con esto, ya horizonte temporal. En el que quieres experimentarlas, por ejemplo, no es lo mismo querer ir a Japón en algún momento de tu vida y planearlo a 2-3 años vista, ahorrar para ello, planificarlo con otra gente, hacer el viaje, que querer ir este año que las fronteras están cerradas y te comes un colín si quieres ir. O si no tienes ahorro y tienes deudas y dices, me quiero ir a Japón en noviembre, imagínate que estuviese abierto. Ya, bueno, es que estás en menos 6.000 en el banco, está un poco lejos, es un poco complicado, es un sitio caro.
Porque si estás en menos 6.000 en el banco, ¿qué cojones haces pensando en Japón? ¿Sabes?
Lo que está como Japón, bueno, es tu
puedes
culo.
Preparar huir, pero... Dios, no te he escuchado porque estaba hablando yo por encima, ¿verdad? Debió ser. Aquí, Alberto, ¿qué cosas quieres experimentar este año? Además, tengo... es pregunta honesta, porque claro, vosotros dos, que os dedicáis tanto a viajar, ¿cuál es la próxima experiencia que tiene que ser? No tiene por qué ser viajar, por otro lado, ¿eh?
A mí me molaría lanzar los libros que me quedan pendientes por hacer, que es únicamente el monotema que está en mi cabeza últimamente. Y aparte de eso, pues tengo varios sitios que me gustan. Por ejemplo, nunca he estado en Cerdeña. Me encantaría conocer Cerdeña y pasearme por allí, ver cómo de grande es la isla, porque es diferente al resto y tal igual. Porque en Sicilia he estado un montón de veces, pero todo el mundo me acaba diciendo lo mismo de tienes que ir a Cerdeña porque Sicilia no es lo mismo. Jaja. Okay, pues quiero ir a verlo.
Qué broma fácil tienes ahí con lo de Sicilia un montón de veces, ¿eh? ¿Y tú qué? ¿A qué has ido un montón de veces tú a Sicilia?
Hombre, porque la mafia es mi amici, ¿eh? Hay que saber.
Yo empiezo a entender muchas cosas ya.
Yo los carnets de conducir no los renuevo, tío. Ahí lo dejo.
Estamos hablando de un tío que lo mismo está 3 días en Toronto que 3 semanas en Japón, que una semana en Florencia, que un mes en Sicilia. A mí esto me suena a, y lo voy a decir con toda... International Arms Dealer. Y ahí...
Mejor. El influencer, con Z, ¿eh? El influencer psicópata.
Psicópata.
Que viaja para... ¿O no?
O sicario. Hostia, hostia, que...
Claro, es que
la contada es buenísima. No, he ido a Dubái para hacer unas grabaciones un accidente... Claro.
Hostia, pero esto lo hablamos en algún episodio. No,
no, y ojo, y encima...
De asesinar a la vecina o algo.
Ah, bueno, sí, ¿qué pasó con ella?
Ya no se la escucha.
ojo. Hiding in plain sight. O sea, es que es la estrategia perfecta, tío.
Perfecta. Sí. Yo,
de hecho, no estaba el jugador de fútbol americano.
Yo hay más de un influencer que tiene pinta de tener a alguien en el garaje de su casa, o alguno hay.
Yo, ¿es posible si fuera que así, los tres estemos pensando en la misma persona sin mencionarla?
Podría ser.
Perfecto. Podría ser. Yo, de todas formas, digo que aquí le llamaría Sicario, con Z. ¿Sabes? Si fuera influencer, Sicario.
Está feo.
Bueno, pues eso. Visitar Cerdeña y ya está. Y sacar los libros, tío. Porque si no se me ve, estoy un poco cansado.
Bueno, yo te veo mejor de lo que te he visto últimamente con el ataque que tuviste de, si se puede compartir o no, de un virus chino.
Hubo un virus chino
que te atacó, pero no sabía con quién se enfrentaba, con el consigliere de la mafia siciliana, ni más ni menos.
Sí.
En fin. Vale, vamos a la parte ahora del diamante FIFA. Entonces, el diamante FIFA, para los que estéis familiarizados con esto que hicimos Alberto y yo del boli y el café en Instagram, que dio pie al libro Las Metáforas y tal, pues básicamente es como en el FIFA, para los que habéis jugado al FIFA, lo sabéis ya, y los que no, pues os lo explicamos. Hay una especie de diamante con cada jugador que te dice las características de ese jugador, ¿no? O sea, qué tal tiene el disparo, qué tal tiene el regate, qué tal tiene la defensa, qué tal tiene no sé qué. Entonces, Alberto y yo, jugando al FIFA en Tailandia, se nos ocurrió que esto mismo es lo mismo para la vida, ¿no? Y que no todo el mundo tiene que tener el mismo diamante, porque para ser Cristiano Ronaldo te hace falta un diamante distinto que el que tiene Casillas o el que tiene Sergio Ramos, ¿no? Entonces, en este ejercicio yo os voy a explicar los puntos que yo pongo en mi diamante y las consideraciones que tengo yo, y me gustaría luego que tanto Carlo como Alberto nos dijeran qué puntos que yo no he mencionado ellos pondrían, o de los puntos que yo he puesto, ¿qué consideraciones tendríais vosotros? Empecé vosotros, o vosotros, lo que sea.
Vosotros.
No voy a asumir tu género, ni el tuyo. Empecemos. Estado de forma. Yo aquí valoro cómo me siento físicamente, lo primero. Es decir, si tengo lesiones o no, eso es lo primero. Porque cuando no tienes lesiones, no lo valoras. Pero en cuanto tienes cualquier cosilla que te está puteando, pues es lo primero que valoro. Después de eso van pues mis niveles de fuerza resistencia, de resistencia, de flexibilidad, etcétera, ¿no? Es decir, ya no es si, por ejemplo, en el gimnasio puedo hacer esto. Bueno, sí, vale, pero ¿y si luego me voy a jugar al pádel, o me voy a jugar al tenis, o me voy a jugar al baloncesto? O sea, ¿puedo moverme sin ser un Robocop? ¿Puedo aguantar X minutos, X horas, diría, jugando o no? Porque creo que al final, a mí personalmente, pues la estética sí. Pero dentro de un mínimo, digamos, dentro de la arquitectura, como ya que hemos hablado alguna vez, me importa menos si no va de la mano de todo esto. Me importa muy poco tener una gran estética si luego no tengo un cuerpo que es muy poco funcional. Eso yo, a título personal. Alberto, cuéntanos, que te veo ahí pensativo.
Estaba pensando lo que decías de la estética creo que lo hablamos alguna vez, si no en alguna conversación privada o algo así. El tema de que la estética también tiene que ver no solamente con cómo te sientes y cómo quedas en las fotos del TikTok y todo el rollo, sino en cómo te trata la gente. Entonces, yo creo que mucha gente al final se suma al carro de la estética por las razones alternativas, que son estas. De decir, hostia, he visto cómo a lo mejor cuando yo era un súper gordo máster me trataban de una manera, y siendo la misma persona, pero simplemente teniendo otro aspecto físico y unos pectorales más grandes y una postura distinta, he visto como personas del similar cáliz me han tratado de forma totalmente distinta. Entonces dices, aquí hay algo, ¿sabes? Aquí hay... Puedo conseguir acceso a mejores oportunidades y a distintos tratos, entre comillas, sin tener que cambiar quién soy, siendo yo mismo, simplemente con modificando mi aspecto físico. Entonces eso te abre otra frontera, ¿no? Cambias un poco el clic de decir, vale, a lo mejor no va todo de abdominales y venas en las manos, sino también va un poco de mi actitud ante el mundo, mi postura, mi no sé qué, no sé cuánto, y eso hace que la gente... Ahí estoy enseñando las venas, el Google Maps. Y eso hace que la gente, pues, inevitablemente me trate de forma distinta, que no es lo que busco, pero al final es humano, es un efecto secundario de las relaciones humanas y de la psicología, ¿no?
Claro, y está además muy de moda el debate de, es que tendríamos que tratar a todas las personas por igual, etcétera, etcétera. Y yo estoy totalmente de acuerdo, pero una cosa es lo que debería ser y otra cosa es lo que es. Está claro que lo que es normalmente la gente va a hacer una mejor lectura de ti si estás en una forma mínima, por decirlo de alguna forma. No hace falta estar súper mazado. De hecho, aquí es otro punto, que es cuando una persona está en demasiada forma. Es decir, ya hablamos de gente que está muy tocha, etcétera, etcétera. Haces una lectura incluso un poquito negativa. Quiere decir que a mí me ha pasado y de vez en cuando me sigue pasando. Y yo lo reconozco. Y luego me sorprendo y digo, joder.
Esto también va de la mano incluso de cómo vas vestido y tal, ¿no? Es decir, cuando tú piensas en tu cabeza ahora mismo y tiene que ser lo primero que se te venga en tu cabeza en un segundo y yo te digo, la imagen del éxito, ¿te ha venido algo a la cabeza? A mí me viene, por ejemplo, algo rollo Harvey Specter de Suits. Por eso, en todas las cosas que tenemos ahí al inicio del podcast, algo de ese estilo. Claro, sí, o te viene James Bond, o te viene, yo qué sé, personalmente, ¿no? Entonces, ¿no te viene otro tipo, a lo mejor, de aspecto físico, de postura, de higiene postural, de forma de estar vestido, lo que sea? Por lo que sea, porque... Sí, porque el heteropatriarcado nos lo ha metido en la cabeza, en la construcción social, lo que tú quieras. Pero tú asocias el éxito a algo.
No te viene el enfermero de la Cruz Roja que a lo mejor está ayudando a 400 abuelos a la semana por amor al arte, pero no te viene a la cabeza. A lo mejor luego lo consideras, pero la primera imagen del éxito que te viene a la cabeza es lo que tú dices, James Bond, Warren Buffett o lo que sea, ¿no?
Bueno, a mí Warren Buffett, más que de éxito, yo es que le veo como el abuelito feliz, tío, ahí, o sea, pero yo le veo como el tío Gilito, pero en modo, en vez de avaro, o sea, en modo como, no sé, parece un tío así amigable, que le gustan las hamburguesas, por lo visto come McDonald's mucho y tal. Tiene un Toyota, ¿no? El tío, y es el segundo tío más rico del mundo, el tercero.
Bebe Coca-Cola todos los días, sí, cosas.
Es un tío curioso.
Una de las cosas que quería comentar, que Alberto lo ha enfocado más desde, y Edu lo ha enfocado más desde el lado, desde fuera hacia adentro, y yo quería tocar el tema de la autoestima, porque sí es cierto que la autoestima basada en lo que ves en el espejo es muy potente. Con esto yo personalmente no me refiero a que tenga que estar en forma para tener una mejor autoestima, todo el mundo, pero por ejemplo a mí me pasa. Yo este verano, por ejemplo, he estado en la playa y estaba en forma, pero me sobraban 2 o 3 kilos y era una de... Estoy bien, pero estoy un poco así como incómodo, ¿no? Era como... Estaba hablando con gente y me fijaba más en la postura que tenía porque no se vieran determinadas cosas y tampoco es que a mí me sobren 10 kilos, pero es una tontería, pero todos somos conscientes de ello. Y hacer clamar al cielo que no, yo no me miro al espejo y no baso mi autoestima en lo que veo en el espejo, yo creo que muy poca gente le pasa eso. Y de hecho creo que desde un punto de vista saludable, incluso está bien decir, vale, me miro en el espejo, estoy en forma, que significa que estoy saludable, que significa que tengo energía, que significa que...
Eso es que cuando he empezado yo con la parte del estado de forma, y lo primero que he valorado es como lo de tener lesiones o no, cómo te sientes físicamente, y eso va muy de la mano, en mi caso personal, y lo he hablado hace poco con amigos, también con el efecto del envejecimiento. Es decir, envejeces en la medida en la que eres capaz de hacer más o menos cosas, del aspecto físico que tienes y de cómo te sientes. Es decir, si tú tienes... Yo, por ejemplo, cuando tuve una hernia en la espalda, la sigo teniendo, ¿no? Pero cuando tuve la fase peor y tal y cual hace unos años, pasé de poder hacer peso muerto con un montón de peso, sentadillas, pasar el granjero, no sé qué tal, a que me costase levantarme de la cama. Entonces fue como envejecer 30 años de golpe. Y eso me cambió la perspectiva por completo. De repente... En ese momento no me importaba tanto el tema de la resistencia o de la fuerza-resistencia o de la flexibilidad o otra serie de cosas, y me preocupó la fuerza y la estética, me preocupaban mucho más. Y cuando de repente ya no puedo correr, no puedo hacer cambios de ritmo, no puedo jugar a determinadas cosas, no puedo hacer determinados deportes, ya no solo ir al gimnasio, es que no podía hacer muchas cosas, de repente dije, valora otra serie de cosas, porque al final esto es como si tienes un coche, tío, que tiene un gran motor y que lo puedes disfrutar con límite de velocidad, ¿no? Pero vamos, ponte que estás en Alemania en un circuito y lo puedes disfrutar y tal y cual, y de repente al día siguiente el coche está gripado y no pasa de 30, tío. Y dices, joder, lo que haría yo ahora si tuviera un coche que pudiese... Pues eso es lo que pasa con tu cuerpo si no lo cuidas y si tienes problemas, ¿no?
Sí, también el tema de la autoestima va, por lo menos desde mi punto de vista, a las acciones que haces en el día a día. Yo me pillo muchas veces en que tengo peor autoestima o me hablo mal, digo que no soy capaz de lo que sea o tal y cual y todas estas cosas que todos pasamos, cuando, por ejemplo, digo que voy a hacer cosas y no las hago, cuando no cumplo con las cosas que yo me he dicho a mí mismo que las voy a hacer, cuando pospongo cosas tan mundanas como fregar los platos o arreglarme, ¿sabes? O tener la ropa limpia y tal, o afeitarte, es como, joder, tío. Sí, estás muy liado y eso, pero ni siquiera te puedes hacer lo básico o tus hábitos no los puedes cumplir. Eres un mierda, ¿no? Inevitablemente te hablas, en el primer momento te hablas mal así, pero luego ya, obviamente, con la experiencia y con ese envejecimiento y la sabiduría, pues lo vas pillando y dices, venga, para un momento, que no es para tanto.
Es que hay un punto ahí importante, dentro de la escala de grises de la que hablaba antes Carlos, de no irte al negro, ¿no? Me critico por todo lo que no hago perfecto y tal y cual, pero tampoco quedarte en el, que no diría que es el blanco, que es el otro negro también, en el todo vale, ¿no? Porque al final, si no, te vas dejando y demuestra una falta de respeto para contigo mismo. Y esto lo voy a ligar con la segunda, el segundo punto del diamante FIFA, que es ambiciones profesionales que van de la mano de las ambiciones personales. Es decir, estás en el camino adecuado para alcanzar las metas que tienes profesionales que te puedan permitir vivir la vida que quieres vivir y, por tanto, va de la mano de las personales. Y eso puede ser desde ganar muchísimo dinero con todo lo que eso implique de trabajo hasta a lo mejor trabajar 3 días a la semana solo para tener mucho más tiempo libre para hacer tus hobbies. O sea, es que depende de la persona, serán unas cosas u otras, ¿no? Pero lo que yo quiero hacer con este diamante FIFA es que pongamos que el punto cero es el punto de en medio, ¿no? Y el punto 10, 10 sobre 10 en la escala de puntuación, es llegar a las esquinas del diamante, ¿no? Entonces, quiero que cada uno de los que estáis escuchando esto hagáis este ejercicio, con qué es lo que valoráis y eso qué tal, y os pongáis una nota en este momento de vuestra vida, dónde estáis del 0 al 10 en este momento de vuestra vida, en esa escala. Es decir, en estado de forma. Vale, pues estoy, horquilla de la comodidad de la que hemos hablado, ¿no? Del 0 al 10 estoy en el 7, ¿vale? Y mi horquilla de la comodidad está entre del 6 para arriba. Si bajo de 6, no puedo dejar que baje más. Ambiciones profesionales, por ejemplo, pues del 0 al 10 estoy en el 7, ¿vale? No puedo dejar que baje de, y en un momento dado a lo mejor le dedicas más tiempo a uno de los puntos del diamante, dejando otros un poco más de lado, pero como voy a mencionar más adelante, y ya os di un adelanto, esto deberías de revisarlo cada mes para ver si te estás desviando mucho en algún sitio, porque a lo mejor al final de mes dices, vale, a nivel profesional he avanzado muchísimo este mes, pero es que no he entrenado ni un día, es que no he salido a andar, es que no he hecho deporte, es que he cogido 7 kilos... ¿Te compensa eso? Como sigas en esa misma línea, ¿dónde vas a estar dentro de 3 meses? ¿O tienes que revertir un poco la situación?
Yo creo que, además, es algo que se suele hacer en entornos laborales y lo tenemos muy normalizado en entornos laborales, el tener una reunión con nuestro jefe, por ejemplo, ¿no? Una vez al mes y decir, vale, ¿por dónde vas en estos proyectos que hemos estado hablando? ¿Has podido avanzar? ¿Dónde te estás bloqueando? ¿Cómo podemos mejorar? Y es algo que está tan dentro de nuestra rutina de trabajo y que no exportamos a la rutina del día a día a nivel personal, que está tan ahí y es tan obvio que no entiendo el por qué no se hace. Diciendo esto, yo no lo hago muchas veces. A mí me cuesta mucho más autoevaluarme para saber en qué punto del camino estoy, porque me pasa que mi parte laboral me absorbe tanto que después cuando llego a mi parte personal es una de, vale, ¿estás de tal a tal peso? Sí. ¿Estás más o menos en forma para hacer este deporte y otro deporte? Sí. ¿Estás lamentando más o menos esto en dominada y no esto en press de banca? Sí. Pues ya está. Y no analizo mucho más, ¿no?
¿Y qué importante es el entorno para esto? O sea, ¿quién establece esos estándares que tienes? Si tú te rodeas de gente que son todos emprendedores con muchísimo éxito y con un estilo de vida determinado, pues dentro de tu escala será distinta si te rodeas de gente que no tiene esos estándares, esos estilos de vida, y lo mismo va con todo, ¿no? Si tú te rodeas todo el día de culturistas profesionales, siempre te vas a ver pequeño, flácido y gordo, pero luego a lo mejor te vas con gente normal y corriente y estás en una forma de puta madre.
Esto lo hablábamos una vez con lo de, por ejemplo, irme a vivir a Mónaco o no, ¿no? Que dice, oye, Edu, estoy pensando esto, tal, y me acuerdo una vez de la conversación que era, bueno, pues considera esto, considera lo otro, y una de las cosas que era considerar es, bueno, considera también que va a ser lo aceptable, porque si te vas a vivir a Mónaco, estás rodeado de gente que se mueve en Ferraris, tiene 3 yates y vive en mansiones. Entonces, si tú vives en un pequeño apartamentito, sí, en Mónaco, y haces tus cosas que te gustan, andar a todos lados y no sé qué, no, y de vez en cuando te adquieras un Porsche guapo, pues a lo mejor tu nivel de vida, sin quererlo, ha bajado drásticamente porque te estás comparando con tu entorno. Entonces te estás machacando mentalmente de forma innecesaria.
Y eso es algo que en economía se determina pobreza absoluta versus pobreza relativa. La pobreza absoluta es si cuánto tienes para vivir, cuánto dinero tienes, recibes al día para poder vivir. Y eso luego a nivel mundial se mira en función del poder adquisitivo de cada país. No en plan de, cuando dicen, por ejemplo, a alguien, no, es que en no sé dónde reciben $7 al día. Ya, bueno, pero ¿qué haces con $7 en ese no sé dónde? Vale, pues con $7 allí son como 30 al día. Vale, entonces no son 7, son 30 en la equivalencia, ¿no? Eso sería la pobreza absoluta. La pobreza relativa tiene que ver con alrededor de tus vecinos. Es decir, ¿qué tienes tú en comparación con tus vecinos? Porque si hablamos de pobreza absoluta, somos mucho más ricos hoy que en ningún otro momento de la historia. O sea, cualquiera de nosotros a día de hoy tiene una vida mejor que la que tenía el rey de la reina de Inglaterra hace 30 años.
Sí.
Pero lo que comparas a lo mejor es con ese entorno que tienes, ¿no? Una cosa que creo que es importante, ya que hablamos del entorno, son las relaciones personales. Es decir, ¿socializas a menudo o no? Y en esos eventos sociales, ¿son eventos de calidad para tus estándares o no? Es decir, me lo estoy pasando bien, pero estamos bebiendo y hablando de fútbol y ya está, y no llego a tener una conexión con alguien, digamos, profunda, o tengo conexiones profundas y puedo hablar de cosas que son poco convencionales y que son inquietudes que yo tengo. Porque eso cambia mucho. Yo prefiero tener, por ejemplo, una interacción potente cada 3 semanas que 3 interacciones a la semana que sean de sin ningún tipo de, ¿no? Yo, personalmente.
Sí, esto lo comentaba en un vídeo un chaval con el tema de las categorías de amigos, ¿no? Que tenemos las categorías de amigos de cerveza, amigos de vino o amigos de whisky. Amigos de cerveza, pues sí, te ríes con ellos, jiji, jaja, no sé qué, pero hasta ahí se queda. Hablas del fichaje de Messi por el PSG y de si las croquetas de jamón están más ricas que las de, yo qué sé, del pollo. Con los amigos de vino, pues a lo mejor entras en unas conversaciones un poco más complejas, ¿no? Estás ahí en una copa de vino, tranquilo, en un entorno total, no sé qué, oye, pues estoy pensando en resolver este problema, o mi negocio está en este punto, no sé qué, y a lo mejor estás más o menos en ese mismo nivel en el que pueden aportarte cosas y aprendes y tal y cual. Y luego está los amigos de whisky, que son los más, para mí, los más raros de conocer y para todo el mundo, me imagino, que son los de, joder, tío, me entiendes hasta tanto nivel que puedo abrirme por completo aquí, ¿no? Y decirte, hoy me siento como el culo por esto, hoy me siento genial por esto, y soltar, mostrarte vulnerable, ¿no? Y ser un poco como eres tú, pues en tu casa, en gallumbos, y con tu mujer, o con tu perro, con tu pareja, o con lo que sea, ¿no?
O sea, digamos que es como el caracol que sale del caparazón, ¿no? Es decir, oye, que es que dentro del caparazón yo no dejo de ser una babosa, por muy duro que veas todo lo de fuera, y el poder tener esa persona con la que dices, hey, que todo esto que ves de fuera de la imagen y tal, pero que yo también me derrumbo y que yo también tengo momentos de estos y yo también tengo problemas, ¿no?
Claro, efectivamente. Y claro, si trabajas en esto, pues hay veces que las ambiciones profesionales sufren, que ahí es donde entramos con el tema del diamante. Si ves de repente que en relaciones personales solo tienes amigos de cervezas, y no tienes a nadie con quien echar una copa de vino, y por supuesto mucho menos nadie con quien echar un whisky, pues dices, oye, a lo mejor me toca trabajar un poco en esto, porque obviamente tú mencionabas en el punto 1 el tema de la personalidad, y ahí es donde yo quería añadir el apunte de, sí, está muy bien el saber cuál es tu personalidad, pero que no te, desde mi punto de vista, que no te marque como una etiqueta de decir, yo es que soy introvertido, yo es que soy no sé qué. Sí, puedes ser que tu personalidad sea de ese tipo, pero me gusta también evaluar qué trayectoria he llevado hasta ahora para, científicamente, entre comillas, demostrarme a mí mismo que soy así o que no soy así. Me explico. ¿Qué cosas he estado haciendo en el último año, por ejemplo, o en los últimos 5 años, que demuestran o confirman que soy de la manera que digo que soy, y cómo puedo falsificarlas, ¿vale? O sea, ¿qué cosas puedo ponerme delante de mi cara ahora mismo para hacer que me van a hacer ver que no soy realmente tan introvertido como digo que soy, ¿vale? O como digo que mi personalidad es. Entonces, con eso en mente, cuando llegamos al tema del diamante, te va a resultar más fácil o más complejo el tomar distintas decisiones. Es decir, voy a trabajar en mis relaciones personales. Pues si te has quitado la etiqueta de introvertido, o por lo menos has visto que tu trayectoria dice que no eres tan introvertido como crees que eres, de repente se abre una puerta aquí que dice, hostia, pues puedo trabajar en mis relaciones personales de esta y esta manera. ¡Pum!
Y viceversa. Es que esto tiene la doble lectura también. O sea, la gente que cree que son, creo que soy muy sociable, y te pones a examinar y resulta que no lo eres. O creo que soy una persona sincera y resulta que lo miras y no lo eres. Creo que soy una persona racional y resulta que miras tus decisiones pasadas y no lo eras, ¿no? Es decir, en lugar de dejar que ese ejercicio te defina como tal, es un ejercicio de mirarte al espejo, como decía al principio Carlos, y decir, oye, vale, vamos a ver, ¿qué es lo que mi histórico dice? ¿No? Esto es como si alguno de vosotros me dice, ahora, imagínate, me dice Carlos, oye, tío, es que yo no te creas que me gasto dinero en gilipolleces, y a lo mejor le pido que me mande el extracto de la cuenta y a lo mejor dices, hostia, tío, te dejas 15 euros al día de gilipolleces máximas, de irte a un Open Core, de un Starbucks, de lo que sea. A lo mejor dices, no, es que el Starbucks este, tío, me da la vida. Vale, perfecto, pues entonces no te lo quites, pero sé consciente que 450 euros al mes se te están yendo en esto. Entonces, al menos esa parte de mirarte al espejo y decir, oye, ¿cuál es la realidad? O sea, esto es, si al final, esto es como si... digamos, por ejemplo, esto es como si un jugador de fútbol, por poner ejemplos súper básicos, que tiene una trayectoria X y que gana X dinero y que tiene un palmarés X en sus últimos años de carrera, cuando ya no está a ese nivel, sigue exigiendo lo que exigía cuando estaba en su pico de forma, en lugar de decir, vamos a ver, que habrás metido, imagínate, 300 goles en tu carrera, pero ¿cuántos metiste la temporada pasada? Que a lo mejor jugabas antes 90 minutos por partido, ¿cuántos has jugado la temporada pasada? Que tal. Entonces, en lugar de mirarse sobre esa idea que tiene de sí mismo y de todo lo que tal, o que la propia afición le vea de esa manera, que muchas veces también pasa eso. Cuando digo la afición, aquí me refiero a nuestro propio entorno, que nos dé palmas o todo lo contrario, o que nos tire piedras, porque ya han asumido que tú eres esa persona, en lugar de examinar los cambios que has ido pegando en tu vida.
Claro. Sí, que es lo que estás haciendo ahora mismo versus lo que ha sido, ¿no? Este es el típico... Pues yo antes levantaba 300 kilos de peso muerto. Y dice, sí, muy bien, pero estos últimos meses, ¿cuánto levantas? No, 120. Genial, pues entonces levanta 120 en peso muerto.
Esto nos pasa en 12, tío. Para el que lo esté escuchando, esto que sea de 12 una cantidad de veces. O sea, gente, tío, que dices, una de las preguntas de 12, como vosotros bien sabéis, es ¿cuál ha sido tu historia de entrenamiento? Y es, pues, llevo entrenando regularmente más de 18 meses. Llevo entrenando regularmente 6 meses o más. Llevo entrenando regularmente menos de 6 meses. O no entreno con regularidad, pero hecho deporte toda la vida. O no entreno y tampoco hago deporte. Perfecto. Muchísima gente, tío, que pone, llevo entrenando con regularidad más de 18 meses. Y le ves... Y tiene menor masa muscular que mi dedo meñique. Entonces, en plan, tú no llevas entrenando regularmente más de 18 meses, tío. Pero es que es más, yo
llevas yendo al gimnasio 18 meses.
O peor.
Otra cosa.
El ejemplo que le ponía a Carlos yo hace poco hablando de esto. Le decía, tío, yo no llevo entrenando regularmente ahora mismo más de 18 meses. Y yo llevo entrenando, tengo 35 y llevo entrenando desde que tengo 18. Y la primera vez que pienso en un gimnasio tendría 16. Pero yo, a día de hoy, si regularmente es entrenar 3 o 4 veces por semana con una planificación, no hacer ejercicio, no, entrenar, yo no llevo 18 meses entrenando ni tampoco llevo 6, porque he ido cambiando mis rutinas, porque por viajes, porque por esto, porque por lo otro. Entonces, yo ahora mismo te diría, pues llevo entrenando menos de 6 meses con regularidad. ¿Qué quiere decir esto? Si yo mirase mi histórico, te diría, no, yo soy un avanzado, porque levanto no sé cuánto de press de banca para mi peso, levanto no sé cuánto... Ya, pero ¿cómo has entrenado los últimos 3 meses? ¿Puedo hacer una rutina ahora de avanzados? No, probablemente me rompa si la hago. Entonces, porque no estoy en ese punto. Tendré que analizar mi yo más inmediato, digamos, ¿no?
Sí, sí. Qué importante eso, tío, para no llevarte chascos luego.
Vamos a relaciones sentimentales. Si tienes pareja o no, y de ser así, ¿qué tal os entendéis? ¿Tenéis metas comunes? Y lo que es más importante, ¿tenéis valores comunes? Que eso es muy importante y es distinto a tener metas comunes o no. ¿Os apoyáis, respetáis y ayudáis mutuamente? O si no la tienes, ¿por qué has elegido no tenerla? ¿O no es una elección propia? Es decir, al final esto es como, no sé qué película era, una de estas de Hugh Grant, que decía, ningún hombre es una isla, o alguna gilipollas del estilo. Pero es cierto, al final nadie es una isla, ¿no? Es decir, es todos... Somos un animal social, ¿no? Y animal social implica, pues, relaciones personales, relaciones familiares, que lo meteré en otro punto, relaciones sentimentales también. Y creo que esta es una de las partes que más afecta a nuestro bienestar, a veces sin darnos cuenta, ¿no? O sea, tu pareja tiene un mal día y ya tú tienes un mal día. O viceversa, tú tienes un mal día y ya haces que tu pareja tenga un mal día. Y ser conscientes de cómo esto está afectando a tus otros puntos del diamante. O sea, si tienes una puntuación muy baja en esto... va a afectar a las puntuaciones que tienes en lo demás. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de que vivas con tu pareja, sobre todo, si no vives con tu pareja, pues menos, ¿no? Pero lo mismo con la familia. Si en el punto de relaciones familiares, si el que está escuchando esto es un chaval de 17 años que vive con sus padres y están a matar, o con su hermano y están a matar, pues va a afectar a todo lo demás porque tu entorno en casa te está llevando a eso. En lugar de tener un sitio al que llegas y en el que descansas y puedes ser tú mismo y puedes... Lo que decía Alberto, ¿no? Como lo de los whisky friends y tal, en lugar de eso tienes que estar, pues... con los pelos de la espalda erizados y a ver qué pasa. Pues eso va a afectar a todos los demás puntos del diamante.
Sí, sin duda. Esto a mí, por ejemplo, me afecta mogollón. Menos cada año, pero sigo trabajando en ello, que es, como estoy en casa, pues ya sea con mi familia o con mi pareja, cualquier mínima disputa que haya, que uno, si no quiero resolver inmediatamente porque tengo, entre comillas, que trabajar o lo que sea, ya afecta a mi trabajo, porque estoy con la cabeza en eso, no sé qué, no sé cuánto, igual mi trabajo sufre, tiene menos calidad, o no lo hago, lo que sea, y ya acabo dando una vuelta, total, y ya, pum, también es la excusa perfecta, ojo, porque puede ser la excusa perfecta el, joder, es que he discutido otra vez por el mismo tema, pues ya no hago nada. Y claro, como trabajas por tu cuenta, pues la excusa perfecta para no moverte hacia adelante y no hacer nada, ¿no? Entonces es fácil caer en esa pescadilla que se muerde la cola. Y luego está el tema de tener, para mí aquí ha sido clave, y es clave, el tener conversaciones incómodas. O sea, si no quieres tener conversaciones incómodas, es muy poco probable que subas este ratio de relación sentimental en tu diamante, del 0 al 10, y no creo que llegues al 10, pero vamos, del 0 al 1, o sea, es complicadísimo.
Yo aquí voy a añadir una cosa, porque Carlos dice por el chat privado, no tengo mucho que apuntar aquí, lo que es un rancio de mierda. Cada vez que hablamos de cosas que te obligan a abrirte a título personal, como Alberto y yo hemos hecho muchas veces en este podcast,
Carlos está llegando un paquetito de Amazon.
Cierra, nunca quiere compartir nada. Carlos, nunca, que no tienes por qué hablar. Yo a título personal me pasa esto en mi casa. Nadie ha dicho que cuentes lo que te pasa a ti en tu casa. Pero, tío, ¿te abres menos? Iba a decir una cosa que queda fatal lo que iba a decir.
Puedes decir, te abres menos que las discotecas con coronavirus, tío.
Eso sí. No, es cierto. Y aquí, a ver, también hay que tener en cuenta que...
No lo digas, lo he soltado por el chat privado, no, ahí, ahí lo dejamos.
Por otro lado.
Edu y las bombas privadas.
No, es cierto, sí, a mí me cuesta hablar de esas... A ver, a mí me cuesta hablar de esas cosas. A mí como Carlo con mis colegas, a mí como Carlo con X cientos o miles de personas que nos escuchen, no hablemos. Pero lo que acaba de decir Alberto es muy importante. El tener conversaciones incómodas es probablemente, para mí, la base de cualquier tipo de relación, tanto personal como sentimental. El saber que algo va mal o el saber que algo empieza a ir mal, parar y decir, vamos a ver, esto es una puta mierda. ¿Cómo lo resolvemos esto? Si no eres capaz de tener una conversación así con tu pareja, está la cosa jodida. Sí. Realmente está la cosa jodida.
Y esto mismo aplica en los negocios, cuando hablamos, por ejemplo, de socios o de un jefe hacia empleados. No tanto de un empleado a un jefe, porque no le puedes llegar a tu jefe y decirle, oye, tío, ¿sabes? Pero de un jefe a sus empleados, en plan, aclarar cosas antes de que la sangre llegue a, ¿no?
Entonces, sí, muchas veces se rompemos relaciones, tío, profesionales, personal y tal, simplemente por el hecho de evitar conflicto y evitar conversaciones incómodas. Cuando muchas veces una conversación incómoda no tiene por qué ser un conflicto, simplemente es una conversación muy incómoda en la que estás incómodo, estás inquieto en la silla, en plan, joder, me quiero ir de aquí, ¿no? Bueno.
Y a mí aquí, Carlos, me dio una vez un consejo, ahora estábamos hablando de este tema, de tema de las conversaciones incómodas y tal y cual, y fue el de desmadejar. O sea, el decir, esto es como una madeja llena de nudos, y lo que tienes es que ir nudo a nudo soltando nudos. O sea, porque al final el tema es, si tú intentas con una madeja llena de nudos, pues coser hacer un jersey de punto, pues es que si no quitas los nudos no vas a poder hacerlo. Entonces, a veces intentamos tener conversaciones de tipo global sin quitar esos pequeños nudos que tenemos, o ni siquiera somos conscientes de que son esos nudos los que están generando X problema y que, bueno, que hay que ir a nudo a veces, ¿no?
Sí.
Y el primero, el más grande de todos. Porque a partir de ahí va todo súper fácil. Pero ¿no os pasa que tenéis que tener una conversación con alguien, tenéis que llegar al punto X y estás retrasando el punto X y no llega y es como, hostia, o la típica tarea que tienes que hacer a lo largo del día, que es esa, yo
mismo, Eat That Frog.
Quiero hacer. Sí. No la tengo que hacer. Bueno,
buen libro ese.
Comete la rana. Eso y es. A funcionar.
Hay un libro que se llama...
Y lo demás ya era smooth y suave, etc.
De hecho, a mí Eat That Frog me recuerda mucho a The One Thing. Porque The One Thing es que te centres en una sola cosa, Eat That Frog viene a ser esa cosa que importa más, en plan lo que tienes que quitarte en medio. However, sin embargo, y me vengo arriba con el however para aparecer, entre eso y los horizontes temporales, hoy estoy que lo parto. Es importante también, con el tema del Eat That Frog, ya que nos hemos ido a ese punto y que eso se puede llevar hacia productividad y trabajo y tal y cual. Yo os he dicho a los dos hace poco que, claro, yo hasta ahora lo que hacía en mi trabajo, en mi día a día, intentaba hacer el Eat That Frog, el quitarme por la mañana lo primero que consideraba más importante y que menos me apetecía hacer. El problema de eso es que me drenaba mucha energía que de otro modo podía utilizar de una forma más creativa, ¿no? Respecto a escribir el libro que estoy escribiendo con Alberto, otro libro que estoy escribiendo por mi cuenta con otro amigo, escribir artículos, diseñar estrategia de cosas que queremos hacer. Eso, si lo dejo para después de comerme esa rana, no tengo energía creativa. Mientras que si lo hago antes, la rana me la voy a tener que comer igual. O sea, las cosas que tengo que hacer sí o sí, las voy a tener que hacer sí o sí. Sin embargo, esas cosas que pueden aportar mucho en el medio o largo plazo a tus ambiciones profesionales, volviendo a ese tema, pero que no son urgentes en el corto plazo y que además a veces son cosas que incluso disfrutas haciendo y tiendes a pensar que, bueno, es que esto que estoy procrastinando, estoy haciendo esto porque lo disfruto en lugar de hacer esto otro que no quiero hacer. Quiero poner ese punto, esa contrapartida de mirarte al espejo y decir, vale, ¿soy capaz de comerme esa rana y luego hacer otras cosas que tengo que hacer, que pueden ser? ¿O si me como la rana ya me enveneno y se acabó?
Esto ya son microdiamantes dentro del diamante, ¿eh? Microanálisis en el análisis más grande, efectivamente.
Relaciones familiares. ¿Cada cuánto ves a tus familiares queridos y qué relación tienes con ellos? Le comentaba a Alberto ayer, creo que fue una llamada que tuvimos, una cosa que leí hace no demasiado, no sé dónde lo leí, y que me impactó, ¿no? Porque aplica sobre todo con estas edades ya a nuestros padres, ¿no? Pero siendo también con amigos, ¿no? Que es cuando alguien piensa, pues imagínate, mi padre tiene tal edad, pues puedo seguir viendo a mi padre 10 años o 15 o 20 o los que sean. Pero si ves a tu padre o a tu madre solo una vez al año, ¿cuántas veces te quedan de verles? ¿Cuántas veces contadas te quedan de verles? Bueno, a lo mejor tienes que hacer un esfuerzo para verles 4 veces al año en lugar de verles una vez al año. Lo mismo pasa con amigos, ¿no? O sea, hay amigos que tú has crecido, imagínate, en X ciudad, te vas a otro sitio, viajas por ahí, vives en el extranjero, lo que sea, y esos amigos los ves una vez al año. ¿Y cuántas veces entonces te quedan de ver a esos amigos? Y verlo por veces. Y entonces a lo mejor haces el esfuerzo de intentar ver a esa gente más o de que las interacciones que tienes con esa gente sean de mayor calidad o de llamarles más a menudo, ¿no?
De hecho, una marca de bebidas sacó una calculadora. Hizo una campaña con este mismo concepto y sacó una página web que era una calculadora que te decía, vale, de media, ¿cuánto ves a tus padres o a tus amigos? ¿Cuántos años tienes? ¿En qué país vienes? Pum, calcular y te sacaba una media. Y sería interesante que cualquiera de nosotros lo podamos hacer en casa. Es decir, pues lo que acaba de decir Edu, ¿no? Que escojas una calculadora, hagas cálculos y digas, pues igual no son tantas.
Por cierto, bebida de refrescos, si quieres que digamos tu nombre, contacta a promos@izospodcast.com.
No, mira, ya que lo vamos a decir en serio, escribe a info.
Sí.
Vale, siguiente punto es mi entorno físico, ¿no? Mi morada, mi, pues digamos que es pues tu casa, tu oficina, tu vecindario, donde sea que es, pasas tu tiempo, la mayor parte de tu tiempo, ¿no? Y esto aplica a muchas cosas. O sea, ¿cómo de a gusto estás en tu oficina? ¿Cómo de a gusto estás en tu casa? ¿Cómo de a gusto estás en tu cama cuando duermes? ¿Cómo de a gusto estás en tu sofá? ¿Cuánto tiempo pasas en tu cama? Pues imagínate, 8 horas cada noche. Joder, pues más vale que sea cómoda. ¿Cuánto tiempo pasas en tu sofá? Pues a lo mejor 1 o 2 horas al día, pero son mis momentos de relax. Joder, pues más vale que te guste tu sofá si ese es el sitio en el que pasas tu momento de relax. Lo mismo aplica a oficina, lo mismo aplica a bueno, pues si te gusta o no, por ejemplo, pues el cuadro que tienes en tu casa, yo qué sé.
Yo, mira, aquí tengo una anécdota curiosa que fue el primer trabajo que tuve. El primer trabajo que tuve, solo un trabajo, es decir, que no compatibilizaba con diferentes o no estaba estudiando, que fue justo cuando acabé la carrera. Era en una empresa de producción de eventos. Entonces, la empresa estaba localizada en un polígono. Entonces, yo no hacía eventos, o sea, yo era el que llevaba todo el tema de marketing, etcétera, etcétera. E ir todos los días, con todo el respeto al mundo, pero era un polígono feísimo, ¿vale?, en el que yo entiendo que la gente que trabaja de manera física o con las manos tiene que ser en un polígono porque necesitas más espacio, bla, bla, bla. Pero yo, que necesito un ordenador, yo todos los días me martirizaba en plan, ¿qué hago en esta mierda de sitio? Y justo cuando acabé ese trabajo, dejé ese trabajo para abrir mi primera empresa. Y me acuerdo que una de las condiciones que puse fue, con quien abrí la empresa, era una de, oye, ¿y si empezamos a trabajar en casa o algo así? Y mi respuesta fue, no, busquemos una oficina sexy. O sea, mi respuesta fue, es que yo el sexy lo utilizo desde hace muchos años. Pero fue así, fue, busquemos una oficina sexy porque yo necesito motivarme cada vez que voy a trabajar. Si no, en el polígono...
El chat privado on fire, mientras tanto. Sí, es que lo pones a huevo, es que lo pones a huevo.
De hecho, es que lo estaba tapando porque sabía por dónde ibais y era, no me quiero reír.
Y ese chat privado me lleva a la última parte del diamante del que he creado yo, pero seguro que se os ocurren más ideas a vosotros, que es mis hobbies. Y aquí creo que hay que valorar cómo te hacen sentir y qué tal se te dan, si estás progresando o no en ellos, no cómo de guays son. De esto leí hace tiempo un artículo de Mark Manson que decía que él quería aprender a hacer surf, porque claro, es que el surf es súper guay, y él siempre había visualizado que es que hacer surf es guay, tío, y es de gente guay, y la parafina, y no sé qué, y la tabla, y la... Y que se puso a hacer surf y le parecía una puta mierda. Que a él no le gusta hacer surf, que a él le gusta leer libros de ficción. Entonces ya, en lugar de ir con la tabla a la playa y ser el guay, pues ahora pues va con un libro de ficción que le gusta, se sienta en una sombrilla y se dedica a leer tranquilamente. Entonces, volvemos a mirarnos al espejo. ¿Haces las cosas porque son guays o haces cosas que te hacen sentir bien?
Qué bueno.
Que no os lo he puesto en el chat esto.
Me gusta ese punto.
Claro, es que quería compartir. Mientras leo esto, se lo comparto para que puedan ver y seguir, pero ahí se me ha pasado.
Y me gusta ese punto porque hay veces que yo pienso, por ejemplo, ahora mis hobbies y digo, hostia, no tengo hobbies, pero claro, obviamente claro que tengo hobbies, simplemente estoy en una época ahora mismo en la que estoy un poco más oscuro, entonces todo me parece pues menos atractivo, ¿no? Pero lo piensas y claro que tienes hobbies, simplemente el hecho de viajar puede ser un hobby y el diseñar mejores viajes y tener mejores experiencias y vivir tu vida como si fuera una página de un libro puede ser un hobby. Entonces, si tus páginas están siendo chulas y te estás divirtiendo, estás cumpliendo con tu hobby, ¿no? Perfectamente.
Escuchar podcast puede ser un hobby.
Sí, sí.
Yo creo que si escuchas podcast, sobre todo de determinada gente interesante, como nosotros, sí, que te pueda... No, en serio, yo que sé, a mí me gusta mucho pues el de Tim Ferriss, me gusta el de Joe Rogan. Tim Ferriss es mucho más técnico, Joe Rogan pues es más de entretenimiento, esos dos en concreto me gustan bastante. De vez en cuando escucho el de Joko Willink, aunque me cansa un poco porque ya es demasiado, pero de vez en cuando lo escucho porque me aporta algo en ese momento.
You've got to get it done.
El que nos recomendó Alberto a Carlos y a mí, de The First Million, creo que se llama, que está bastante bien, el de Nico Rosberg cuando tiene determinados invitados. O sea, hay muchos podcasts que te pueden aportar mucho y que se convierten en tu entorno virtual, ¿no? Pues eso puede ser un hobby. Leer X libros es un hobby. Como hace Alberto de hacer Yolato en su casa, es un hobby. En el caso de
Carlos... World.
El juego, o varios juegos de, yo ahora mismo estoy jugando al NBA 2K, estoy en la primera temporada y la verdad que bastante bien. Ese hobby, Carlos, ese que acabas de poner tú en el chat privado, ese por ejemplo, pues
ese, jugar al tenis,
ese y que pueden ir de la mano,
hombre, además te ayuda sí. Literalmente sí te ayuda en el,
a ver,
en
las rugosidades siempre han ayudado a ciertas cosas. Sí.
Vamos a pasar a lo de las metas con acciones en distintos horizontes temporales. Vale, entonces voy a ver si puedo copiar y pegar esto en el chat privado, que es el total. Yo creo que no cabe el total, así que tendré que ir por partes. Esto del chat privado, tío, no te permite poner todo lo que
quieras. Me gusta eso de metas con acciones concretas en distintos horizontes temporales. O sea, eso yo creo que da para un libro, ¿eh?
Esto, hombre, desde luego da para un capítulo de nuestro libro, ya eso ya te lo digo yo. Luego ya no sé si luego lo podemos hacer un spin-off, pero da para un capítulo de la mano del diamante FIFA, ¿no? Vale, entonces, una vez hecho este análisis, creo que hay que establecer metas concretas para cada una de estas áreas y convertir estas metas en pequeños pasos accionables en distintos horizontes temporales. Es decir, ¿qué puedo hacer a diario para mejorar en esto, esto, en lo otro? ¿Qué puedo hacer cada dos, tres veces a la semana? Por ejemplo, el estado de forma física. ¿Vas a hacer deporte a diario? Es que mira, me es imposible porque tengo un perro, dos hijos, no sé. Vale. ¿Qué es posible? Dos veces a la semana, vale. Y el resto de días, bueno, puedo aparcar un poco más lejos, andar un poco para ir al trabajo, estar más activo en general. O sea, ¿qué cosas puedes hacer siendo realista en distintos horizontes temporales y a dónde te van a llevar? Si tú pasas de no entrenar nada a entreno tres veces a la semana y además de eso me preocupa hacer 10.000 pasos al día y además de eso como bien, pues dentro de seis meses serás otra persona seguramente. Mira cuánto tiempo tienes que tener esa perspectiva de cuánto tiempo voy a tardar en ver resultados tangibles si solo hago esto o si hago más que esto, pero cuánto es realista que haga, porque muchísimos tenemos en muchos casos la mentalidad del todo o nada. Es que o entreno cuatro veces a la semana, una hora y media, y hago cardio tres días, y además de eso hago no sé qué, y además de eso me tomo siete batidos de PDM, o me quedo en el sofá comiendo ganchitos y viendo Breaking Bad. A ver, hay un punto intermedio entre todo esto, ¿no?
Sí, y luego en la...
Dale,
Alberto. No, dale, Carlos, dale caña.
No, decía que las expectativas tienen que estar acordes a las acciones que estás haciendo. Y me explico. En este caso, de forma un poco diferente a lo que normalmente hablamos nosotros en 12. Pero, por ejemplo, en 12, cuando empiezan, no muchos, sino determinada parte de los clientes que empiezan en 12, es una de, bueno, ¿y puedo añadir tres días de carrera? Y en vez de comer, me habéis mandado cuatro comidas principales, ¿puedo hacer dos? Porque quiero acelerar el proceso. Es una de... Ya, pero es que esto no funciona así.
Además, espera un momento, si hagas eso que has dicho de dos, ni siquiera es puedo hacer dos comiendo la misma cantidad, pero porque me cuadra mejor
no,
que
no, sería, claro.
No, es puedo, oye, que ¿me puedo saltar alguna comida? ¿Puedo añadir hora y media de cardio tres veces? No, pero ¿qué dices, hijo?
Como creyendo
lo
que...
Lo puedes hacer, pero vas a pasar hambre, va a haber un rebote, a los tres días vas a comerse una tarta y te la vas a cepillar entera, te vas a lesionar lo más probable, entonces... algo que nosotros, sacamos hace un montón de tiempo en vídeos que igual los tenemos que rescatar, que es que los principiantes no quemen etapas, va de la mano de esto. Que es, tú tienes que pasar por determinados pasos, valga la redundancia, para llegar a determinado punto del camino que se te va a abrir después, como en un juego, la fase 2, en la que ya serás capaz de, venga, pues en vez de entrenar cuatro veces por semana, ahora ya estoy quizás en un pico de forma en el que puedo añadir dos partidos de baloncesto sin tener miedo a romperme. O... ahora ya estoy suficiente como para empezar a meter más hidratos. Yo qué sé, hay muchas formas, pero no tenemos que quemar etapas porque si no, no vamos a llegar nunca.
Ahora voy a quitar un poco de hidratos porque hasta ahora me funcionaba con esta cantidad y ahora para lo que quiero necesito un poco menos. Pero al final esto es ir regando la flor, ¿no? Las plantas para que crezcan de tu jardín, que las plantas de tu jardín puede ser pues el estado de forma, las relaciones personales, lo que sea. Pero no por echarle cubos de agua constantemente la va a crecer más. Es decir, no porque entrenes 8 horas al día vas a mejorar más. O cuando te digo que llames a tu casa, te llama a tus padres, no, le puedes llamar todos los días media horita o puedes llamar una vez a la semana media horita. Pero no que tengas una videollamada diaria de 8 horas no va a ayudar probablemente a esa relación personal. O sea, quiero decir, volvemos a lo mismo, grises, ¿no?
Ni calvo ni con tres pelucas, que muchas veces se suele decir. Se me ha ido un poco lo que quería añadir, pero va un poco de la mano de los grises. Ah, ya lo sé. Que muchas veces hablamos de dividir los objetivos, pero justamente yo con el libro este que tengo que entregar el día 1 de septiembre, me quedan 13, he tenido el opuesto, porque se firmó el contrato tarde, no sé qué, no sé cuánto, con lo cual en mi cabeza las metas específicas que yo tenía para ir rompiendo un poco en objetivos y todo lo que hablamos y tal y cual, que es decir, escribo tantas páginas al día, no sé qué, no sé cuánto, total, lo tenía todo cuadriculado y así el día 1 de septiembre, mágicamente, pum, llego y está hecho, ¿no? Eso sería lo ideal, no hay fricción, se hace solo, pum, pam. Bueno, pues la vida parece que surge y parece que todo lo que ocurre en la vida realmente es lo que es vivir y no lo que planeamos. Entonces, pues una cosa pasa, otra cosa pasa, ahora me pongo malo, ahora no sé qué, ahora no sé cuándo, te plantas con 14 días para terminar algo de lo que tienes nada más que la estructura. Pero en este caso, el haberme demostrado anteriormente que teniendo pequeños objetivos diarios he conseguido un objetivo mayor, me ha hecho verlo todo de otra manera con la ayuda de mi chica y con mi entorno, con Edu, con Carlos, con un montón de gente, verlo y decir, oye, pues quizás si me encierro ahora y empiezo a echarle cubos de agua a la planta, como excepción en este momento conseguiré llegar al deadline y luego tengo otro mes para pulir y para todos esos detalles de los que había planificado tal y ya tengo otro mes para seguir para entregar un producto de mayor calidad del que yo a lo mejor creo que puedo entregar en 14 días, que obviamente va a ser bastante mediocre, ¿no? Entonces, es un poco como la, no sé si habéis visto la charla de TED de Tim Urban, del mono de la procrastinación y el monstruo de la... Vale, pues yep. va por ahí, eso es.
Pero es que más, yo creo que en este caso concreto es como lo de mirarse al espejo, ¿no? Hay que evaluar bien, es decir, ¿se puede escribir un libro en 14 días? Si te pones a ello y la creatividad está ahí y las ganas está ahí, pero hay que sentarse y tal y hacerlo, se puede. ¿Puedes hacer que tu press de banca pase de ser 60 kilos a 100 kilos en dos semanas? No, da igual no. Cuánto press de banca hagas. Y si te pasas, probablemente te lesiones, te rompas.
Ojo,
una
ojo que según Tim Ferriss y algún gurú de por ahí, se puede y mucho. Joder.
Es que esto es que me estás abriendo un melón. Hay una cosa que me gusta mucho que dice tu amigo Andy, que tiene toda la razón, que a mí me desconcierta, ¿no? Soy muy fan del podcast de Tim Ferriss y muy fan del podcast de Joe Rogan, pero a veces han llevado a gente a hablar de nutrición, por ejemplo, ahí, o de entrenamiento, que dicen... Algunos que llevan son muy buenos, por ejemplo, Tatsulin es muy bueno y con lo que dice y tal, pero luego llevan a gente que dice unas tonterías como, pues, como llevan a Gary Taubes, o sea, quiero decir...
Sí, como que las calorías entonces, malas y buenas, ¿sabes?
Entonces, bueno. ¿Cuál es el problema? Eso te da que pensar cuánto de la otra gente que llevan, de los otros invitados que son cutting edge y que son expertos, realmente deberíamos escucharles en otra serie de temas o de ámbitos, ¿no?
Pero es que, quiero decir, la historia de esto es tener a una persona que crees que sepa de todo y que es buena en todo.
No.
Ese es el principal problema. Es decir,
no, pero ya no es solo eso. Es que, bueno, o sea, sí.
Claro.
Sí, es decir, una persona que sea capaz de separar el trigo de la paja.
De discernir la paja.
Tantas justo. Cosas distintas. Es imposible.
Claro, es decir, yo, por ejemplo, puedo saber mucho de lo que sea y me viene alguien a hablar de inteligencia artificial y digo, hostia, este tío sabe muchísimo. Igual es un tío que se ha leído tres libros y simplemente me está deslumbrando. Claro. Leyendo algo, pero eso no significa que yo voy a discernir entre si ese es un experto o no es un experto. Como hemos dicho aquí miles de veces, ¿quién es un experto en su sector? ¿Quién te puede probar resultados? En fitness, en industria, en lo que tú quieras.
Si tú
tienes resultados, si tú tienes un método y tienes una historia y una trayectoria, perfecto, tráetelo. No te vas a traer a un tío que se ha leído dos libros.
¿Y quién puede simplificar lo complejo y aplicarlo y que tenga resultados? Me iría más allá, ¿sabes? Alguien que encima de tener resultados lo hace simple, los hace aparentemente de forma sencilla, que dices, hostia, en 12 semanas consigues no sé qué, no sé cuánto y tal, y mira esto y lo otro y tal, pues ahí tienes.
Que no, ahora más allá del Shameless Plugin, que por cierto vamos a hacer otro Shameless Plugin, el libro de Alberto lo tendréis en FNAC y El Corte Inglés en octubre, no os vamos a decir la fecha de momento, porque también dependerá de que Alberto ni, entregue.
Ni el título que me cortan las patas, la de la editorial.
Eso de momento, pero en FNAC y en El Corte Inglés, que lo sepáis.
Y en la casa, sitios también. Casa del libro también.
Bien. Hay una cosa que ese es el problema de todo esto, ¿no? Que es muy difícil, si tú no estás muy metido en una industria, si no tienes o tienes suficientes conocimientos en otras industrias, es muy difícil saber diferenciar a expertos de gurús que van a sonar como expertos si tú no estás dentro, y esto ocurre mucho, ¿no? Y otra cosa que nos ocurre también es pues un sesgo de no sé cómo se llama, que es que, por ejemplo, si el premio Nobel de Medicina se pone a hablar del cambio climático... Espera, que es que el premio Nobel ha dicho... O sea, bueno, pero este es el premio Nobel de Medicina. A mí lo que diga el cambio climático es como si te hablo yo de ajedrez. O sea, es decir, ¿quién es este tío para hablar de cambio climático?
Eso es como escuchar... Consejo de alimentación de Warren Buffett, efectivamente, que te diga, claro. Cómete una hamburguesa y una Coca-Cola todos los días. Y porque soy multimillonario, pues me escuchas y dices, pues no, obviamente no.
¿Sabes dónde aprendí yo esto muchísimo? En la universidad, en Derecho, en concreto. Cuando yo me llevaba muy bien con un profesor en el segundo año, y no sé, él era, pues, no sé, de civil o de penal o yo qué sé de qué era. Y yo tenía una duda grandísima sobre constitucional y no me atrevía a ir al otro porque era el típico... estrellita, etcétera, etcétera, y me acerqué al profesor y le dije, bueno, tengo esta duda tal, se me queda así, y me dice, tú sabes que en Derecho somos analfabetos funcionales, ¿verdad? Digo, ¿qué es eso? Y dice, que yo sé mucho de Derecho Penal, ahora, no me preguntes nada sobre Derecho Constitucional. Y a mí, ahí se me abrió un mundo de posibilidades, dije, espérate, ¿cómo se puede exportar esto? Y desde entonces lo tengo grabado a fuego.
Y esto... me lleva a una cosa que hablaba el otro día con dos amigos míos, uno de los cuales es pues un alto ejecutivo y el otro es un emprendedor. Y hablábamos de que la característica más importante de la inteligencia y que va de la mano de ser un buen emprendedor es la adaptabilidad. Adaptabilidad al medio, porque al final un emprendedor tiene que aprender de muchas cosas distintas y enfrentarse a muchos problemas distintos constantemente. Y lo que hace en el año 1 de la empresa no tiene que ver con lo que hace en el año 3 y lo que hace en el año 10 y lo que hace en el año... Y hay una... A la diferenciación clave, esto no sé dónde lo leí, pero es completamente cierto, entre lo que es un emprendedor y un empresario de carrera. Un empresario de carrera es un alto ejecutivo de una empresa, pero que jamás ha puesto su propio dinero, su propio riesgo, no ha empezado un negocio por sí mismo, sino que ha llegado a altas cotas empresariales, el CEO de una empresa o un directivo, lo que sea. Y muchas veces lo que ocurre es que esta gente, cuando luego intentan hacer sus propios negocios, pues se dan de bruces con que a lo mejor no les sale bien la jugada porque ellos tenían una estructura enorme de una empresa que ya se la proporcionaba, con una seguridad, con unos medios, con un no sé qué. Y sin embargo, un paletillo, entre comillas, que no tenía ni idea de no sé qué, ha sabido sacar adelante un negocio sin tener esa estructura y sin tener en principio esas tablas porque ha pensado fuera de la caja porque nadie le había dicho ni siquiera cómo era la caja y se ha ido adaptando y diseñando su propia caja, ¿no? Esto es un tema, un melón enorme para que podría dar para sí. Otro podcast por lo menos, pero...
Una de las competencias...
Para una culturetada.
¿Tienes una culturetada? No, te decía
porque estoy 12 minutos hablando, pero dale.
Por favor, que Carol nunca ha hablado 12 minutos seguidos, déjale.
Suéltala. No, solo quería decir que también aplica a nivel personal. A nivel personal, la adaptabilidad y el dealing with ambiguity que se dice en Apple, por ejemplo, es una competencia bastante destacada, que es cómo de bien manejas la ambigüedad. Y obviamente, pues cuanto mejor manejes la ambigüedad a nivel profesional y a nivel personal, mejor te moverás en el medio. Al final sobrevive el que mejor se adapta, no el que sea más fuerte, ni más rápido, ni más rico, ni más, sino el que mejor se adapta. Míralo, lo vimos en el de La vida es bella, el capítulo de La vida es bella. Si te adaptas bien, puedes estar en la puta mierda, pero estar bien.
Vivo. Es poco.
De hecho, y voy a contar una anécdota antes de que Carlos nos dé una diatriba de 12 minutos. Mi padre es operaciones especiales y tal y cual, ¿no? Y una cosa que me comentaba siempre cuando hizo el curso de supervivencia, en el curso de mando de operaciones especiales, es que muchas veces los que tenían unas capacidades físicas superiores eran los que acababan fallando porque eran los que menos se habían enfrentado a situaciones incómodas en su vida a nivel físico. Es decir, si tú eres un portento físico, rara vez te has encontrado con qué mal lo estoy pasando, tengo que sobreponerme a esto y tal y cual. Mientras que había otros tíos que tenían peores capacidades físicas y como estaban acostumbrados a sufrir y a seguir tirando del carro cuando sufrían, pues eran capaces de pasar el curso de supervivencia, que en concreto es pues de pasar penurias, ¿no? Entonces, obviamente era una ventaja el tener unas buenas cualidades físicas y había gente con muy buenas cualidades físicas que lo pasaba sin ningún tipo de problema, pero había otros que te sorprendían porque tenían muy buenas cualidades físicas, pero no estaban endurecidos emocionalmente o en su alma, o como lo quieras decir, porque nunca se habían enfrentado a nada que les endureciese. Siempre habían tenido esa facilidad que les permitía pues ir rodando por la vida, ¿no?
Chavales, 1:09 y no se ha hablado de mis
picones. Ah, 1:07, te lo he dicho. Los dos primeros minutos los hemos perdido.
1:07.
Venga, dale un toque, porfa.
¿Toque da? Sí, vale, perfecto. No, decía que 1:07, 1:08 van a ser ahora. ¿Os parece si hacemos...? Bueno, no sé si hay que hacer una segunda parte de este podcast. Es que, ya, seamos claros, como ya, o sea, normalmente ya planeamos los siguientes podcasts aquí en directo, pues planeémoslo. ¿Hacemos una segunda parte de esto o no?
Hombre, tú querías hacer una de fitness, ¿no?
Bueno, estaría bien.
Eso nos lo ha soltado en el privado. Oye, hacemos un podcast específico de Metas Fitness. Además, con esa voz, además.
Claro, podríamos hacer una cosa. Como tenemos 2 semanas, pues podemos decir una semana desde que se publique este, para que dejen en el comentario de donde sea que escuches este podcast si es una segunda parte de fitness en cuestión, o sea, esto mismo, pero simplemente totalmente aplicado al fitness, o otra rayada mental que tengamos en la cabeza.
Venga.
Me encanta ahí ese toque de marketing de Alberto, ¿eh? Deja tu comentario debajo, te leo, tal.
Eso es. Pero hacerlo. Eso es. Y no solo troleéis.
Pero igual que tú diciendo que Carlo va a hablar, ¿cuántos minutos? 12 minutos, ¿no?
12,
justo.
Y ni he empezado, ¿no?
12 exactos.
Y mejor, créeme.
Yo voto, por además... favor, la gente que escriba comentarios, un día que sea de monólogos de Carlo de humor negro. Es que no sabéis lo que os perdéis con el humor verde y negro, de las dos, y mezcladas además. Que es que no sabéis lo que os perdéis con el chat privado, ¿verdad?
Qué duro puede ser.
Sí, lo que pasa es que igual igual tenemos que sacar un Vimeo.
Igual eso lo tenemos que hacer para...
Podcast OnlyFans.
Sí, tenemos que hacer un club privado de fans, eso es. Y solamente claro. A los fans muy, muy leales, muy abiertos de mente, sacar ese episodio. Sí.
Segundo guiñito de marketing, Alberto,
hombre,
en 30 segundos.
Hombre.
Bueno, y hemos de decir que después de mucho tiempo sin grabar, por decirlo de una forma, hemos hecho un podcast bastante bueno. Hemos sido muy caballerosos los unos con los otros, hemos dicho muy pocas palabrotas. Yo estoy bastante sorprendido por otro lado.
Yo, la verdad que... Bueno, pues, creo que nos beneficia mucho prepararlos un poco.
Poco.
Por lo que sea.
O sea, eso de que sepamos por dónde van a ir, por dónde vamos a ir yendo, yo creo que ayuda. Porque si no, pues nos empezamos a ir por ramas, charcos y mezclamos el chat privado con la charla real y bueno, pues esto se complica.
En fin, chicos, que tengo la música de fondo y eso significa que nos están echando. Alberto Álvarez, muchísimas gracias.
Thank you. Chao, chao.
Eduardo Barracheguren, Edu.
Un placer, Doc.
Nos vemos a la próxima. Hasta luego, chicos. Chao, chao.
Espera, que no hemos hablado de Afganistán.